Esta noche en nuestro programa de filosofía nos acompaña el catedrático Javier San Martín. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Hemos titulado el programa Ortega y el Quijote. Bueno, yo creo que es obvio que todo el mundo debe conocer, todos nuestros oyentes deben conocer que se celebra el 400 aniversario de esta obra, de esta maravillosa obra. Por ese lado, yo creo que es lógico, pero a mí me gustaría empezar pues sabiendo qué relación tiene Ortega y el Quijote. Profesor San Martín.
Buenas noches. Sí, es una pregunta muy interesante. Para mí siempre ha sido un motivo de, primero, de satisfacción hablar de Ortega, pero este año también de verdadero interés e incluso casi diría provocación hablar de la relación de Ortega con Cervantes, con el Quijote. El primer libro de Ortega efectivamente se titula Meditaciones del Quijote, y es un libro que Ortega publicó en 1914 y que, a tenor de ese título, podría parecer que se dedica totalmente a explicar el Quijote, pero cuando uno entra en el libro se da cuenta que del Quijote tampoco se habla tanto, y por eso no deja de ser un poco contradictorio, aporético el título, y para mí siempre constituyó una especie de enigma, o por lo menos una incitación a estudiar la relación que podía tener Ortega con el Quijote cuando puso a su libro más importante, Meditaciones del Quijote. Meditaciones del Quijote consta de tres partes. La primera parte es un prólogo muy interesante, la segunda se llama Meditación Preliminar, y solo la tercera está dedicada a una interpretación no muy amplia, pero dice cosas muy importantes que en la conversación de esta noche podremos ir comentando sobre el Quijote. Lo que interesa es precisamente un poco en qué medida Ortega pudo estar relacionado con el Quijote y por qué de este título.
Hablaremos desde luego del libro, de este libro, Meditaciones del Quijote, pero Ortega tenía una relación anterior a la publicación del libro ya con el Quijote, una relación además que se ha conocido relativamente hace poco tiempo.
Sí, eso es lo que más llama la atención, que cuando uno va a leer a Ortega se da cuenta que Ortega en realidad tampoco había escrito prácticamente nada sobre Cervantes o sobre el Quijote. En realidad, después de Meditaciones del Quijote, tampoco escribió nada sobre el Quijote. Solamente un artículo que es muy importante incluso para nosotros, para las personas mayores de 40 o de 50, porque el artículo se titula El Quijote en la escuela. Y Ortega, lo que viene a decir en ese artículo, en el primer párrafo, porque el resto no está dedicado para nada al Quijote, viene a decir algo que es muy sensato y que además nos interpela directamente a todos los de nuestra generación y los de las generaciones anteriores a la nuestra, porque todos somos justamente, por lo menos en lo que voy a decir, todos estamos influenciados por aquello que Ortega denuncia, que el Quijote es un libro para gente madura, el Quijote no es para niños, y por eso leerlo en la escuela es una sandez, es un disparate, y todos hemos sufrido precisamente el tener que leer el Quijote en la escuela, y el resultado es que después no lo leemos porque ya lo hemos leído en la escuela, y en la escuela no hemos entendido nada, no hemos disfrutado nada del libro. Y Ortega, en ese texto, que es un texto, creo que es de 1920, dice justamente esto: no enseñemos el Quijote en la escuela porque no sirve para nada. ¿Y saben ustedes de cuándo viene ese deseo de poner el Quijote en la escuela? Precisamente fue el resultado de la celebración del tercer centenario de la publicación del Quijote, de la primera parte del Quijote.
¿Qué pasó en esa, bueno, pues en esa celebración de este tercer centenario?
Sí, es muy interesante. Ahora estamos ya a unos meses del comienzo del cuarto centenario, incluso pues se discute sobre qué se va a hacer en el cuarto centenario, y no está de más pensar o hablar de qué pasó en el tercer centenario. Entre otras cosas porque para nosotros, como he dicho antes, fue algo importante, pero no solo fue importante porque se decidió que el Quijote había que leerlo en la escuela, sino porque esa fecha fue absolutamente decisiva en la vida de Ortega, precisamente por la celebración misma del tercer centenario. Entonces, la fecha, el pensar sobre esta fecha es una cosa de máxima relevancia. Ortega se fue a Alemania en febrero de 1905, exactamente a Leipzig. Pero él era íntimo amigo de Navarro Ledesma, de Francisco Navarro Ledesma, que era un profesor, periodista, literato, un poquito mayor que él, y con él, a él le unía una gran amistad. Y curiosamente, a Francisco Navarro Ledesma le encargaron o le encomendaron organizar el ciclo de conferencias de celebración del tercer centenario en el Ateneo de Madrid. Uno de los que iba a dar una conferencia, que la dio a finales de abril de 1905, fue precisamente el padre de Ortega. Y Ortega, que era muy humilde, o muy no era precisamente humilde, pero entonces, en todo caso, era una persona de gran respeto hacia su padre, se permitió sugerir a su padre una serie de ideas sobre aquello de lo que podía hablar. El título de la conferencia era Don Quijote bueno y mártir, algo así. Y esas sugerencias de Ortega son muy interesantes. También son muy interesantes las relaciones con Navarro Ledesma, y de ahí arranca un poco los problemas o los temas o la cuestión del conocimiento de lo que supone Don Quijote y Cervantes en la vida de Ortega.
Por lo tanto, se puede decir que en la vida de Ortega estamos hablando de 1905, le viene de bastante atrás este conocimiento y esta relación de Ortega con el Quijote.
Sí, ese año hay, vamos a decir, tres hechos importantes en la vida de Ortega que nos dan una pauta de esta relación de Ortega con Don Quijote. La primera es esta relación con Navarro Ledesma, que escribe Navarro Ledesma un libro extraordinariamente importante, por supuesto un libro superagotado, aunque ahora se puede leer ese libro en la biblioteca virtual Cervantes, que se llama así, la de Alicante, que ahora se puede encontrar un enlace de internet en Universia. Este libro es Vida del Hidalgo Don Miguel de Cervantes. Y este hecho, el libro se titula El ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra. Y el dato es enormemente importante porque toda la relación de Ortega con Don Quijote va a estar no con Don Quijote, personaje del libro, sino con el Quijote, libro de Cervantes. O sea, lo importante es que es Cervantes en el que Ortega se fija. Y se fija precisamente a través del libro de Navarro Ledesma. ¿Y qué importancia tiene esto? Y es el segundo acontecimiento, el segundo hecho importante de ese año, que Unamuno acababa de publicar La vida de Don Quijote y Sancho. Y Ortega leyó el libro inmediatamente porque tenía una relación muy fluida con Unamuno. Y en ese libro Unamuno va buscando no a Cervantes, sino a Don Quijote. Don Quijote es como un Cristo crucificado para nosotros. Para Unamuno, Don Quijote, el personaje, no el libro, sino el personaje, es el héroe. Y olvida totalmente a Cervantes. No le importa a Cervantes para nada. Incluso va buscando el sepulcro de Don Quijote porque le interesa el Quijote, el personaje, y el tipo de héroe que es Don Quijote. Mientras que en el libro este de Navarro Ledesma es la vida de Cervantes. Y lo que interesa es cómo Cervantes ve la vida. Cómo Cervantes ve la vida a través del Quijote. Entonces a Ortega, lo primero que se da cuenta es que, y lo dice, Unamuno ha sido capaz de hacer del libro más simpático de la Tierra el libro más antipático. Es decir, ha sido capaz de quitarle al Quijote toda su gracia y lo hace un verdadero elemento energuménico, porque Ortega le llamaba a Unamuno energúmeno. Mientras que Francisco Navarro Ledesma es todo lo contrario. Hace de Cervantes mismo el héroe. Entonces, en este juego de El Quijote desde Cervantes es donde se ventila realmente todo.
Es curioso, bueno, ya hemos tenido otros programas en los que hemos hablado de Ortega en otras facetas y es curioso esta relación también de Ortega con Unamuno. Vamos, veían todo desde un punto de vista absolutamente diferente. Es decir, podemos decir entonces que Ortega se fija mucho más en lo que es la figura de Cervantes que en lo que es la figura del Quijote personaje.
Sí, exactamente. Eso es el punto determinante. Y arranca precisamente de la extraordinaria relación que Ortega mantiene con Francisco Navarro Ledesma, que además fue una relación trágica porque estas cartas de las que estoy hablando, de la relación de Ortega con Navarro Ledesma, son cartas de abril, mayo y agosto de 1905. Y Navarro Ledesma, joven de 34 o 35 años, murió en septiembre de ese año. Y a Ortega eso le impactó muchísimo porque era posiblemente su mejor amigo. Entonces yo creo que esa muerte prematura de Navarro Ledesma le dejó al propio Ortega impactado y además yo creo que le hizo que el libro de Navarro Ledesma adquiriera doble valor. Además ahí lo que se estaba ventilando era un poco el tipo de idealismo del que al que se podía aspirar. Y esto es muy interesante porque mientras Unamuno estaba defendiendo un idealismo trágico, un idealismo pues como el de Don Quijote, que da de bruces en la realidad, pero peor para la realidad. Y el de Unamuno es que somos mortales, pues peor para la mortalidad, porque nosotros somos inmortales y en esa tragedia es un poco toda la historia. En cambio, Ortega pretende un realismo o un idealismo realista, temperado, y encuentra que en Cervantes es donde se da ese verdadero idealismo. De todos modos, este tema, que empieza en 1905, va a seguir hasta el final de su vida, pero en todo caso se va a notar precisamente en Meditaciones del Quijote.
Podemos centrarnos un poco precisamente en la obra, en Meditaciones del Quijote, porque no tenemos demasiado tiempo y me gustaría hablar un poco más, entrar un poco más en lo que es la obra.
Sí, Meditaciones del Quijote, como he dicho antes, tiene tres partes, un pequeño prólogo, una meditación preliminar y una meditación primera, que trata fundamentalmente del Quijote en algunos términos que luego vamos a ver. Pero lo interesante es que la obra nos abre, nos pone un lema, antes del prólogo, un lema que dice, es Don Quijote, una cita de un filósofo alemán con el que había estudiado Ortega, que es Cohen, y dice, es quizás Don Quijote una pose, no sé cómo lo traducen al castellano, una broma, algo bufo. Y después de eso, Ortega hace una maravillosa descripción del Escorial. Y la interpretación de esas dos cosas, tanto de la del lema que pone, de la cita de Cohen, que es de un libro que se titula Crítica de la voluntad pura, y el Escorial, la descripción del Escorial, tienen alguna relación, pues es que son la clave de todo el libro y de toda la vida de Ortega. Esa introducción y la cita del lema proceden o están en relación con una conferencia que había dado Ortega un año antes, en 1913, que permaneció inédita hasta muchísimos. Bueno, la publicó en la prensa, pero las cosas de la prensa unas se recuperaban y otras no. Y esta no la recuperó Ortega hasta muchísimos años después. Que él le puso un título enormemente importante, de estos títulos que te pueden pasar desapercibidos, pero que, viniendo de una persona como Ortega, son todo una audacia de sentido. Y dice, a esa conferencia le puso el título Guía Espiritual de España. Casi nada. Si uno pone ese título a una conferencia, quiere decir que le da el máximo alcance. ¿Y qué es la conferencia? Pues justamente decirnos dos cosas. Que el Escorial es un monumento al esfuerzo puro, es decir, puro esfuerzo, sin ningún objetivo, y que el Quijote es justamente la crítica del esfuerzo puro, del idealismo puro. Don Quijote es un idealista que siempre da de bruces en el suelo, es decir, que lucha contra molinos, que los convierte en gigantes, y lógicamente, en cuanto las aspas del molino se mueven, dan con sus huesos en el suelo. Y toda la vida de Don Quijote es un idealismo de ese tipo. Ese es el idealismo que Unamuno promovía. Y lógicamente eso es la catástrofe de España. Un idealismo que quiere ser demasiado y no puede ser.
Sin embargo, Ortega lo que propone es justamente lo contrario. Sería el Escorial, por ejemplo, su imagen o su ideal de idealismo, por decirlo de alguna manera.
No, el Escorial al revés. El Escorial es el esfuerzo puro, sin ningún objetivo. Es todo lo contrario. Y precisamente lo que Cervantes hace en el Quijote es la crítica del idealismo sin objetivo. Y el Escorial, que es de finales del siglo XVI, es el momento en que España, a los que magníficamente definió Nietzsche en una frase que toma Ortega, España es el país que quiso ser demasiado y no pudo porque no tuvo capacidad de mantenerlo, etcétera. Entonces el Escorial es una plasmación de eso, un pueblo que quiso ser demasiado. Y el Quijote es precisamente el libro, es la crítica del esfuerzo, del ideal, de la pura aventura sin ningún objetivo. Mientras que Cervantes era una persona enormemente asentada, que lo había pasado muy mal en la vida y que ahí lo que hizo fue una crítica de ese esfuerzo puro, proponiéndonos otro tipo de idealismo. Luego Ortega rechazará la palabra idealismo, precisamente ya Meditaciones del Quijote, pero nos dirá una cosa muy clara. Cervantes es la clave de España. Si supiéramos prolongar el modo como Cervantes veía España, tendríamos los problemas de España resueltos. Ese es el sentido precisamente de Meditaciones del Quijote. Lo que pasa que es un libro un poquito complicado y complicado de leer, bellísimo, bellísimo de leer, es el libro más bello de Ortega, pero literaria filosóficamente es complejo.
Y es un libro entonces que si recomendamos a nuestros oyentes la lectura, bueno, tendrán cierta dificultad en poder leer o en poder entender, más que leer, en poder entender suficientemente.
Bueno, primero van a disfrutar del libro, porque el libro es bellísimo, las metáforas que utiliza Ortega son de un alcance, eso que le llama al Manzanares, por ejemplo, ironía líquida. El que conoce el Manzanares entiende la belleza de esa metáfora, ¿no? Y todo el libro está lleno de metáforas de ese estilo. La descripción que viene después del lema que he citado de si Don Quijote es una bufonada, es una descripción maravillosa del bosque, de la Herrería, del Escorial. Y yo, al final, un comentario que he escrito sobre este tema, termino diciendo que el objetivo de ese párrafo sobre el Escorial es lo que San Ignacio de Loyola recomendaba en las meditaciones. Cuando uno va a meditar, tiene que hacer una composición del lugar. Pues esas líneas sobre el Escorial es una composición del lugar para lo que luego va a describir. Y luego vienen unas descripciones maravillosas sobre el bosque, sobre la lejanía, etcétera. Pero lo interesante para nosotros en las vísperas del cuarto centenario del Quijote es el comentario que hace Ortega al propio Quijote. Y eso es enormemente interesante porque es un comentario difícil, no es tan sencillo, pero hay un momento, ya me refiero a la primera parte del Meditaciones del Quijote, que se llama así, Meditación Primera, que tiene a su vez, diríamos, como dos partes, ¿no? Una primera parte que trata de la poesía épica y cómo de la poesía épica se derivan las novelas de caballería y de las novelas de caballería, justamente a través del Quijote se funda la novelística contemporánea, moderna contemporánea. Entonces el Quijote es el momento en el que Cervantes funda la novela arrancándola de la novela de caballerías, pero trabajando con las novelas de caballería. Entonces hay un episodio en el Quijote maravilloso que Ortega comenta y que en el libro de Meditaciones del Quijote hace también como momento en el que deja de comentar las novelas de caballerías y se pasa al comentario del Quijote y a la novela contemporánea. Y es un comentario del Retablo de Maese Pedro, que es uno de los episodios más bellos del Quijote, pero que además es de esos episodios en los que Cervantes utiliza episodios tradicionales. Esto sale además en cuentos del Decamerón, nada menos, es una historia muy parecida, y Cervantes la integra. Él mismo escribió un Retablo de las Maravillas, una obra de teatro preciosa, y luego lo integra perfectamente en el Quijote. Pero, ¿qué dice Ortega con ese retablo y qué nos indica en Meditaciones del Quijote y qué enseñanzas tiene? Pues ese, yo creo que es el parágrafo 11 de Meditaciones del Quijote y es de una belleza indescriptible, porque además es todo un poema. Es, yo diría además que es un poco la Biblia del barroco español, porque la belleza del barroco español está en que en el barroco se nos dice lo compleja que es la realidad. Mientras que la realidad cartesiana del filósofo Descartes se componía solamente de cosas, de lo que llama Descartes res cogitans, pensamientos y cosas materiales que no tienen nada, son puras realidades extensas, res extense, el barroco español, a través del Quijote y a través de las otras obras del barroco español, como La vida es sueño o El criticón de Gracián, todo es metáfora, todo es teatro, todo es representación. Y el teatro de Maese Pedro es justamente un lugar donde, y esto es lo que comenta Ortega sobre ese episodio, donde la realidad, que es el lugar, el mesón donde están, donde Maese Pedro va a representar el teatro, eso es un lugar que por supuesto es un lugar en un libro, pero en ese lugar hay un retablo donde se representa algo y unos personajes que están viendo el retablo, unos personajes que son también fingidos, pero entonces tenemos ahí un montón de ficciones. Está la realidad misma, los espectadores del retablo y el retablo. Y ahí hay un personaje que está viendo el retablo, que es Don Quijote, que a su vez es un alucinado. Y entonces empieza a contar el retablo Don Gaiferos, que quiere liberar a Melisendra, rapta a Melisendra, que estaba prisionera en Zaragoza, prisionera de los moros. Y entonces los moros, cuando Don Gaiferos se lleva a Melisendra en el caballo, entonces los moros salen detrás de ella, y cuando los van a alcanzar, entonces en ese momento a Don Quijote se rompe el encanto, deja de ver el retablo como retablo de representaciones y arranca, lo considera como real, desenvaina la espada y empieza a dar mandobles, descabeza a los moros, descabeza a Melisendro, a Melisendra, a Don Gaiferos, absolutamente a todos, y Maese Pedro, mesándose los cabellos, empieza a protestar, ¿qué es esto? Que yo no, ¿qué es teatro? ¿Qué es representación? ¿No? Entonces es un episodio tan fantástico en el que se mezcla la complejidad del barroco, la realidad como representación y el peligro precisamente de romper la representación y de mezclar las cosas como es Don Quijote. Entonces, eso es el bisel, dice Ortega, es el bisel entre la representación y la realidad. Eso es el barroco español y eso es lo que hace la gran belleza del Quijote, que es precisamente una plasmación también literaria de este estilo.
Bien, desde luego hay tema para muchísimo, muchísimo más, pero bueno, nos quedan pocos minutos. Y a mí me gustaría pues saber cómo se va a celebrar una cosa tan importante como es el 400 años del Quijote, y también supongo que de alguna manera se celebrará pues el 50 años de la muerte de Ortega y Gasset. ¿Cómo se pretende, cómo se debe, si, por lo menos, celebrar pues este evento?
Bueno, te agradezco la pregunta, pero tampoco se puede decir demasiadas cosas. El 50 aniversario de la muerte de Ortega, sí hay previsto en la Fundación de Ortega el celebrarlo con algún acontecimiento, algún evento en el que se invite a personalidades internacionales, y desde luego yo creo que España debería volcarse en la celebración del cuarto centenario. Una de las cosas que más llama la atención es precisamente los comentarios que le hace Ortega a Navarro Ledesma por la cutrez de la celebración del tercer centenario. Incluso le dice, la decadencia de España se ve precisamente en la incapacidad que hemos tenido de celebrar el tercer centenario. A mí me gustaría que el cuarto centenario no ocurra esto y que realmente nos fijemos en la cantidad de cosas que puede decir el Quijote a los españoles. Tengo aquí precisamente uno de los escritos más bellos, de los discursos más bellos de Don Quijote, de absoluta actualidad, que es precisamente el discurso de las armas y las letras. ¿Qué es más importante, las armas o las letras? Y dice Don Quijote, las armas, porque de ellas depende la paz, que es lo más importante.
Pues debemos despedirnos con esas palabras, pero sí deseando y bueno, instando a quien nos pueda oír a que efectivamente estos 400 años se deben celebrar de una manera más que digna y todos debemos celebrarlo con ello. Muchísimas gracias, profesor San Martín.
Muchas gracias.